Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
El lunes 28 de septiembre fue el día de la lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Con un documento titulado Es urgente, es prioridad, aborto legal 2020, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se dirigió al presidente, senadoras, senadores, diputadas y diputados. Como hace 15 años, la campaña recuerda a aquellas mujeres que murieron en abortos clandestinos, las niñas obligadas a parir, y exige el reconocimiento del derecho a decidir sobre los cuerpos. Anualmente, en el sistema de salud, se contabilizan 49.000 internaciones por complicaciones de abortos clandestinos.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Janina Waldhorn, integrante de la campaña, quien explica en términos sanitarios cómo mejoraría la situación si hubiera ley que legalizara el aborto.
Si hubiera interrupción voluntaria del embarazo, nosotras creemos que sería incluso la intervención ambulatoria. Hoy hay cerca de 49.000 internaciones por complicaciones de abortos inseguros en Argentina. ¿Se entiende? O sea que habremos tenido 20.000. Ponete, porque llevamos casi medio año de cuarentena. Bueno, 20.000 personas con capacidad de gestar que fueron internadas por abortos inseguros, por complicaciones de abortos inseguros, sin contar a las presas, sin contar las interrupciones legales del embarazo, que en general suelen ser dentro del primer trimestre y por el sistema público suelen ser ambulatorias, ¿sí? O sea que estamos hablando de un problema grande de salud pública que no está resuelto y que nos expone a diario a la clandestinidad, a las violencias, a los malos tratos, no poder decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? No tener soberanía sobre nuestros cuerpos.
Mar del Plata se encuentra en fase 3 y con 26 puntos de desempleo registrados por el INDEC en el segundo trimestre. Pero a pesar de la situación sanitaria de la ciudad, sectores gastronómicos, comercios y gimnasios reabrieron sus puertas a modo de protesta. Desde la Municipalidad de General Pueyrredón, dirigida por Guillermo Montenegro, desestimaron aplicar sanciones.
En Radio de la Azotea dialogamos con el Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, para conocer cuál es la postura del gobierno local ante la apertura forzada de comercios no habilitados en la fase 3 por la pandemia.
En base a eso, todas estas actividades han sido pedidas en reiteradas ocasiones y han sido denegadas por la provincia, con lo cual nosotros venimos reclamando una mirada especial, una mirada local para lo que es General Pueyrredón, para poder abarcar esas actividades y algunas otras también que están queriendo volver a la actividad con los protocolos adecuados a la fase correspondiente, a fase 3. Así que bueno, en ese sentido, lógicamente los sectores, al no tener respuesta, los trabajadores toman una actitud de reclamo y de huelga que por supuesto respetamos. Y bueno, empiezan a funcionar. Así que, como bien vos decías, la UOCRA, después el empleado de comercio, gastronómicos, los demás gremios han iniciado acciones que tienen que ver con un derecho constitucional, una protesta, y bueno, se manifiestan trabajando en esta situación. No es que no tienen ningún tipo de control, lo que se respeta es el derecho a huelga. Nosotros vamos a criminalizar el derecho a trabajar, los trabajadores, una situación tan complicada en materia de empleo como vimos en los índices de esta semana que pasó. Así que, por supuesto, nosotros no vamos a criminalizar a los trabajadores que quieren trabajar y quieren su ingreso. Lo que sí vamos a controlar es que eso se realice en el marco de un protocolo sanitario y que no haya ningún tipo de desborde, pero nosotros no vamos a ir contra eso. Respetamos el derecho a la huelga y el derecho a trabajar, eso por supuesto.
Se realizó en Córdoba la tercera audiencia del juicio Diedrich Herrera, donde se escucharon testimonios escalofriantes, entre ellos el de Julia Soulier, sobre torturas realizadas a un bebé, su sobrino Sebastián, quien es también declarante y que fue secuestrado junto a sus padres a los 5 meses y medio de edad.
Radio FM Las Chacras habló con Mari Luque de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
el testimonio de Julia Soulier, que es tía de Sebastián, que fue secuestrado junto a su mamá y su papá cuando tenía 5 meses y medio. Y lo devolvieron a la casa de unos tíos. Julia Soulier, que es la tía y en ese momento tenía 15 años, comprueba con el pasar de los días que el bebé había sido torturado. Y esa noticia tuvo mucha difusión a nivel nacional, en los grupos de derechos humanos y también a nivel internacional, porque es toda una novedad la que se ventiló. La mayoría de nosotros sabíamos que se habían apropiado de bebés recién nacidos, en algunos casos todavía están, los podemos encontrar, pero no había testimonios tan fuertes o por lo menos tan contundentes como el de Julia, diciendo que habían torturado a un bebé. Y ella, cuando describe en qué situación llegó el niño, que después comprueban, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, es que el bebé, bueno, cuando se lo entregan estaba dentro de una colcha y, bueno, le dijeron que era un paquete y, bueno, no se movía. Cuando ellos abren la colcha, se dan cuenta que Sebastián estaba muy rígido, no lloraba, las pupilas muy dilatadas. Después, cuando lo bañan, porque había estado sin cambiarlo desde que lo secuestraron, el niño no lloró, no hizo ningún cambio de postura, no quería tomar la mamadera. Y al otro día, estamos hablando lo secuestraron el día 15, el día 17 comprobaron que tenía los pies muy hinchados y asociaron, ¿no es cierto?, entre los tan morados, en la hinchazón que tenía después, más todas las características que había sido torturado. Por supuesto, después han consultado a médicos y todos los demás especialistas que han dicho que ha sido así.
Informó FM Las Chacras para AMARC Argentina.
En la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, se demostró que también lo hacían con dirigentes gremiales.
En Radio Sur dialogamos con Matías Fachal, secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina, víctima de las maniobras ilegales de espionaje en el marco de la causa que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla y que involucra a los servicios de inteligencia durante el gobierno de Juntos por el Cambio.
En la segunda mitad del año 2017 se ordenó, digamos, a los agentes de la AFI hacer monitoreos, controles, seguimientos, espionaje, siempre ilegal, sobre toda una serie de dirigentes y militantes y también de organizaciones. Y ahí es donde, bueno, aparezco yo fichado por la AFI. Esto es algo que no debemos naturalizar jamás. Porque no solo que es ilegal, digamos, y no corresponde que lo haga ningún gobierno democrático, no puede ser que se repitan las mismas prácticas que se utilizaron durante la dictadura y los años previos. De nuevo, no sabemos, digamos, toda esta información, para qué sería utilizada, con qué fines, digo, si nos quisieran neutralizar o encarcelar a través de la ley antiterrorista. Y bueno, en mi caso particular, nos vamos a presentar como querellantes en la causa, junto también a la Federación Judicial Argentina. Es algo que no debemos admitir de ninguna manera.
En este contexto de pandemia, PAMI desvinculó a coordinadores y coordinadoras de los talleres para personas mayores. Ahora, los trabajadores exigen el reconocimiento de su labor, los pagos adeudados y la reincorporación inmediata de sus compañeros. Radio La Tosca de La Pampa dialogó con Sonia Portillo, una de las talleristas.
Con toda esta problemática que se nos ha presentado a nivel mundo, bueno, obviamente las clases no dieron inicio y por lo tanto, bueno, hemos estado abocadas haciendo algún tipo de actividad como comunidad PAMI, que llamábamos a algunos afiliados, nos asignaba PAMI un par de afiliados, nosotros sí hacíamos llamadas cada 2 o 3 días o 2 veces por semana para mantener el contacto, digamos, con ellos a ver y saber sus necesidades principalmente, ¿no? Para no dejarlos solos, que en los adultos, bueno, por ahí es más difícil. Seguimos esa modalidad de trabajo porque seguimos todos esa misma modalidad. Ha suscitado, que nos hemos enterado hace un par de semanas atrás, la desvinculación de los coordinadores, que considero es una opinión personal y creo que mis compañeros con los cuales estamos luchando para su reincorporación, consideramos que es una actitud totalmente arbitraria de parte del PAMI. No hemos obtenido respuesta, hemos presentado una nota el día lunes, hasta el momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, ni tampoco hemos sido convocados a tener un diálogo con las personas que están a cargo aquí en Santa Rosa del PAMI. El tema de los pagos de los talleres, a todos los talleristas, hay algunos que tienen una trayectoria de 12 años, siempre ha sido la misma modalidad, no pagar en términos, pero bueno, podían pagar con una diferencia de 3 meses, y este año, desde que comenzamos los talleristas, hasta el día de la fecha, hasta el día de hoy, no se nos abonó nunca nada.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org